Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 5 de nuestro estudio de las cartas pastorales de Pablo. Carta a Timoteo, las dos cartas a Timoteo y Tito. Y hoy estamos en 1 Timoteo 4. Un repaso, como siempre. Pablo enfatiza la importancia de líderes, ancianos, obispos, pastores de integridad. Y tocamos todas las cualidades personales. Cabe señalar que la mayoría de las cualidades de un anciano, obispo, pastor, tienen que ver con su persona y su integridad personal. Claro que hay requisitos de dones ministeriales, pero no son las cualidades principales. También vimos las cualidades y lo necesario de ser un diácono. Y aunque el ministerio del diácono es servir, ellos también tienen que llenar unos requisitos de integridad. Y la promesa para el diácono que sirve bien o ejerce bien su diaconado gana mucha confianza en la fe. Y vimos el caso de Esteban en Hechos 6 y 7, que comenzó como diácono sirviendo las mesas para que los apóstoles pudieran trabajar en la palabra, pero Dios lo levantó después de ver su servicio. Hoy vamos a entrar en 1 Timoteo 4. Y este capítulo tiene que ver con maestros falsos. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que los falsos maestros invadirían la iglesia. Esto aparece en Hechos 20, versículo 28, y vamos a leerlo siempre en la Reina Valera, revisión 1960. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y es importante reconocer que Él dice yo sé, igual que Jesucristo dijo, ustedes van a hacer esto, y Moisés les dijo a los israelitas que van a apartar de la fe. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces Pablo sabía que esto iba a suceder y es cierto, ellos llegaron y todavía están los falsos maestros que tienen sus propósitos personales ocultos para su propio bien y no para el bien del rebaño de Dios, ni para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. Entonces, entremos, 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Qué fuerte! La apostasía de los últimos días de la iglesia ya había comenzado en el tiempo de Pablo y aún es peor. Este es el único lugar donde se mencionan los demonios en las cartas pastorales y habla de espíritus engañadores o seductores que se conocen por su fruto. Vamos a ver que el remedio o la manera para evitar caer en esto es la palabra de Dios. Porque la gente puede llegar con profecías, con supuestas palabras de Dios, que Dios me enseñó esto y otra cosa, pero si no está basado en la Biblia, la palabra que no cambia, vamos en mal camino. Tenemos que tener mucho cuidado con los espíritus engañadores. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, bueno, la hipocresía de mentirosos. Por su hipocresía, su conciencia no puede discernir entre el bien y el mal. Y este versículo da miedo, porque si uno sigue las malas enseñanzas, las doctrinas de demonios, con tiempo ni puede discernir el bien ni el mal. Por eso no hay descanso, tenemos que seguir adelante. Un apóstata no solo está equivocado doctrinalmente, sino también moralmente. Entonces, lo que pasa es que comienzan con la doctrina falsa, pero realmente hay una inmoralidad en sus vidas que al final se expresa en la doctrina falsa. Es difícil decir qué viene primero, la doctrina falsa o la inmoralidad. Yo creo que cuando alguien busca a Dios con sinceridad va a tener, al final va a tener la doctrina correcta. Entonces su vida personal de esa persona se vuelve errónea y después sus doctrinas. Y según el versículo 3, en este que acabamos de leer, ellos tienen cosas contrarias a las escrituras. Tengan cuidado con cualquier enseñanza religiosa que altere la institución divina del matrimonio. El matrimonio es el medio por el cual Dios revela sus verdades más íntimas. Les voy a explicar. El matrimonio es una institución dada por Dios con el propósito de expresar el amor entre el hombre y la mujer y para propagar la raza humana. Pero además de eso, el matrimonio es un modelo por el cual Dios revela sus verdades más íntimas, comenzando con Adán y Eva, Ruth y vos, Cristo y su novia, Efesios 5 y siguiente. Entonces, el matrimonio es el plan de Dios. Cuidado con cualquier enseñanza religiosa que altere la institución divina del matrimonio. Dada hasta el libro de Génesis, un hombre y una mujer. No un hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni un hombre con dos mujeres. El plan de Dios fue un hombre con una mujer. Y vemos en el Antiguo Testamento cuando aún los líderes tenían más que una esposa, siempre habían problemas. Cuidado, hoy día hay mucha perversión y hasta la iglesia está aceptando muchas de esas cosas falsas. Hermanos, si uno es homosexual y quiere casarse con alguien de su propio sexo, eso no es correcto. Sin embargo, ellos son portadores de la imagen de Dios y Cristo murió por ellos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Expresarles el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo trate con ellos, pero a la misma vez no podemos aprobar este comportamiento que va contra la Escritura. O sea, amamos a la persona, pero no podemos decir, sí, sí, todo esto está bien. Cuidado con todo esto. Y hay más, y voy a leer de nuevo 4 y 5. 3. mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque la palabra de Dios y por la oración, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, en el Antiguo Testamento había una distinción entre lo que se podía comer y lo que no. Pero en el Nuevo Testamento, todos los alimentos son limpios. Ahora, si uno dice, yo no quiero comer cerdo, o yo no quiero comer tal cosa, está bien. Pero no podemos mandar como ley que nadie pueda comer estas cosas porque Dios cambió esto. Les voy a dar unos ejemplos para aclarar la cosa. En Marcos 7:14 dice así. Y llamando así toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El caso de fariseos, no comían cosas, pero salía de ellos cosas inmundas. 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina el hombre. Ok, un ejemplo. Otro ejemplo en Romanos 14. Una explicación un poco más a fondo de este asunto para que tengamos en cuenta varias cosas. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil. ¿Oyeron? Come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y sigue explicando de los días de la semana y algunos guardan una cosa, otros o guardan unos días, otros otros días y algunos todos los días son iguales. No son creencias principales que tienen que ver con la salvación. Entonces, que no hagamos esto. Y por último, Colosenses 2:16-17. Quiero que veamos esto. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Oyeron? Día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces es muy importante entender que las cosas principales se tienen que guardar estrictamente, pero hay otra cosa que no. En cuanto a la comida, yo creo que es preferencia personal. Ahora hay comidas sanas y hay comida chatarra que decimos nosotros y uno tiene que cuidar su cuerpo, pero no podemos hacer una doctrina de esto. Espero que me comprendan. Ok, regresando a 1 Timoteo 4, estamos en el versículo 10, o 6. Vamos en 6 hasta el 10. Si esto enseñas, y hay que recordar que estamos hablando de los versículos ya mencionados. Si esto enseña a los hermanos de la comida, de todo esto, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bueno, versículo 10, leamos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Quiero que ustedes piensen en este versículo. Salvador de todos, mayormente de los que creen. Eso requiere una reflexión. Entonces, él está diciendo a Timoteo que tiene que ser un buen ministro siguiendo todo el consejo de Dios. Esto se ve en Hechos 20. 27, que dice así. Bueno, vamos a comenzar con el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, como ministro, Timoteo no tenía el derecho de solo enseñar las doctrinas que a la gente le gustaba. Yo, en mi año como pastores, habían temas que emocionaban a la gente. Ah, qué bueno, la sanidad, muchas cosas. Pero hay otras cosas que no son tan emocionantes, pero tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Todo. Yo oí una vez de un maestro el ejemplo de un piloto de un avión. Cuando vuele por los instrumentos y no por la vista, tiene que verificar los, son 6 instrumentos más importantes, más básicos, pero hay más instrumentos. Y no se puede fijar solo en uno de ellos o va mal. Para tener el balance, cuando no puede ver a dónde está volando, tiene que ver todos los instrumentos. Y así es la palabra de Dios. No podemos basar nuestras vidas en una sola cosa de la Biblia. Tenemos que tener el balance. Ok, buen ministro con todo el consejo de Dios. Todo cristiano debe alimentarse diariamente de la palabra. ¿Y por qué menciona fábulas y rumores de la gente? Porque nosotros los seres humanos, a nosotros nos gusta oír cosas nuevas. Pero la cosa nueva no siempre nos ayuda. Tiene que ser juzgada por la palabra de Dios. Bueno, sería bueno mencionar también cuando Pablo habla de ejercítate para la piedad, porque en sus cartas pastorales él ocupa mucho metáforas de ejercicio física y de físico y de los deportes. Y Pablo había pasado 3 años en Éfeso, donde se encontraba el Coliseo. Y en ocasiones unos juegos como olímpicos. Y el atleta griego romano tenía que rechazar ciertas cosas y comer cosas adecuadas, si no, no podían ganar, igual que nosotros, porque Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí es provechoso, pero para poco, pero la piedad para todo aprovecha. Bueno, el gran propósito de la vida es la formación del carácter y la conducta por la verdad. Y con esa base nosotros sí podemos ministrar a otro. Por eso estudiamos y sufrimos. Bueno, faltan unos pocos versículos para terminar el capítulo, pero la verdad es que quiero comentar varias cosas sobre este versículo. Entonces, me gustaría terminar el capítulo, pero quiero enfatizar cosas. Entonces, vamos a parar aquí y en la próxima lección vamos a comenzar de nuevo con versículo 11 para terminar el capítulo y entrar en el capítulo 5. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia, por la estabilidad de tu palabra. Que no seamos movidos por buenas ideas, aún por cosas religiosas que parecen ser buenas, pero no son basadas en la palabra de Dios, como la cosa de matrimonio, de sexualidad, de comida. Que nosotros seamos basados en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima lección.